Hola, hola amigos de Pailo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy con una nueva entrevista con Gloria Hood. Ella fue ministra del Transporte, es la presidenta de Evópoli actualmente y ya es también candidata, no, ya no es candidata, es
No.
constituyente, consejera constituyente. ¿Cómo estás, querida Gloria?
Bien, gracias. No, ya pasé la etapa de candidata, que la disfruté mucho, tengo que decir, pero ya afortunadamente ahora sí soy candidata electa o
Así es, oye,
consejera electa.
consejera electa, ¿sabes qué? Yo debo decirle a nuestros auditores que nosotras nos conocemos hace muchos años y habíamos tenido conversaciones previas y vamos a hablar del tema constituyente, pero no voy a saltarme todos los protocolos y te voy a ir a preguntar una cosa, y es que hablamos de la candidatura. Yo me acuerdo en su minuto que tú me convenciste de que las cuotas eran importantes. Y aquí hay un tema que tú fuiste ahora candidata, tuviste que pasar por eso. Y se está, y ya que vas a estar dentro de la Constitución, es un tema que generó harto debate en los expertos. ¿Cómo lo ves ahora, después de haber pasado por los distintos procesos? ¿Cómo ves el tema de las cuotas y de las candidaturas? Fuiste en tu campaña, tú decías que se requerían cuotas, efectivamente. ¿Cómo lo ves
Sí,
ahora?
lo sigo viendo igual porque cuando uno mira las brechas, te das cuenta que son monumentales todavía y que se necesita un esfuerzo explícito para corregir esas distorsiones. Voy a dar solo dos ejemplos, uno que es un antecedente y que siempre lo pongo como ejemplo porque me parece que grafica muy bien lo reciente que es la incorporación de las mujeres, por ejemplo, a la política. Y es que Gabriela Mistral fue premio Nobel de Literatura en 1945 y no pudo votar por un presidente en su país hasta 1952. Y 1952 son 3 años antes que yo naciera. Así de reciente es el voto femenino en Chile y la participación de las mujeres. Mi mamá, que tiene 98 años, es una generación que por primera vez pudo votar y ella todavía está viva. Entonces, hay conquistas que son muy importantes, muy recientes y que todavía necesitan mucho avance. La segunda cosa que grafica las brechas es que muchas veces se compara la remuneración promedio para igual tarea en distintas industrias y en general hay más o menos un 20% de diferencia entre lo que reciben los hombres y las mujeres. Y eso quiere decir que para el mismo trabajo, las mujeres trabajan 2 meses gratis. Son brechas grandes. No estamos hablando de un berrinche callejero o de un activismo sin fundamento. Son brechas que hay que corregir. Y, por ejemplo, ahora, en todo este proceso, se forzó la paridad. Y yo estoy segura que si no hubiera sido así, la participación de mujeres no habría sido más de 10-15%, incluso, por ejemplo, en el Comité Técnico de Admisibilidad, en que se necesitaba expertos constitucionalistas. Y en algún momento hubo un comentario como, nos va a costar, ¿dónde vamos a encontrar a las mujeres? Y como fue forzado, aparecieron las mujeres expertas, lo que pasa es que no están visibles. Entonces, creo que hay ajustes que hacer, por ejemplo, en el mecanismo de salida. Yo estoy de acuerdo en que hay todavía correcciones que hacer al mecanismo, a cómo se aplica, pero no tengo ninguna duda de que es necesario dar un salto para emparejar las condiciones, aunque sea transitorio, y después de una cantidad de años, sigue como el flujo normal, digamos. Pero se corrige esta distorsión y una diferencia muy grande que todavía subsiste y particularmente en el mundo político.
Voy a seguir porque me quedaría pegada en este tema mucho, mucho rato. Me voy a ir a uno que yo creo que todo el mundo te ha preguntado, pero aquí lo voy a preguntar de una manera distinta. Y es, ¿cómo ves que Republicanos se está imponiendo? Pero en particular me llama la atención este cambio de nombres de distintas personas que han aparecido para llevar la presidencia del Consejo Constituyente. Todavía me cuesta un poco la palabra porque estoy del Consejo Constituyente. ¿Y por qué es importante que la presida?
Sí, bueno, Republicano ya ha confirmado que ellos, como tienen mayoría, y es de toda lógica que el que tenga la mayoría y va a tener todos los votos, va a tener la presidencia, podrían tener incluso la mesa si juntáramos todo. Y yo creo que están tratando de buscar un equilibrio de manera que haya una buena representación. Y tiene figuras, por ejemplo, Luis Silva, que fue el más votado, va a ser jefe de bancada, porque su experiencia es en Constitución. Y quien esté a cargo de la mesa tiene un rol que consume tiempo también de coordinación y administrativo. Entonces yo creo que ellos están haciendo un equilibrio entre dónde ponen las capacidades de las personas para avanzar en el proceso y cómo reparten también por paridad y representatividad. Así que me imagino que eso responde el hecho de que han propuesto o han sugerido distintos nombres. Hoy día confirmaron un nombre.
Ninoj Kapayauna,
sí,
decía.
Sí, y ella debería ejercer la presidencia y tenemos que esperar qué pasa con la vicepresidencia.
Igual aquí me llama la atención porque hay nombres dentro de los electos por republicanos que han generado ciertas controversias, y así como aparece el nombre de ella o como tenemos cualquier ministro que empiezan a hacer arqueología de Twitter y empezar a ver quiénes son estas personas, se han encontrado rápidamente que ella tenía un caso especial de hurto en el cual inmediatamente salió su nombre y sale esto a la palestra. Entonces ahí no sé si republicanos, qué tan buena haya sido la arqueología que ellos hicieron al momento de llevar esos candidatos, porque ya sabemos que tienen uno menos, y ya se bajó por un caso bastante complicado.
Sí, en realidad el Tricel tiene que confirmar eso, pero lo más probable es que sí quede fuera, y vamos a hacer 50, no 51. Pero lo que pasa es que aquí hay dos tipos de situaciones. Algunos en que los partidos tienen acceso a información pública y pueden filtrar, y otros en que no. Y a nosotros nos pasó con una candidata de Valparaíso, en que había declarado que no tenía inhabilidades, y es una declaración jurada ante notario, así que un instrumento público, pero sí la tenía porque había renunciado a un partido hacía 3 meses y no los 9 que exige la ley. Y esa condición, por ejemplo, nosotros no teníamos cómo validarla, solamente se la entregan a ella. Entonces hay algunas cosas como esa, en que, y nosotros afortunadamente el CERVEL, entendiendo que eso es así, nos dio la opción de cambiar el nombre, y eso es lo que hicimos. Pero hay otras que son de información pública y uno lo puede chequear antes, así que, bueno, habría que ver cuáles son los procesos de filtro de cada uno de los partidos.
¿Y cómo ves tú aquí esta disputa dentro de lo que se han planteado, este proceso de instauración de la mesa previa? Conversábamos antes de empezar esta entrevista, donde te preguntaba si ya se han juntado, han habido conversaciones entre medio, quién, y de hecho la pregunta que te hice en ese minuto, te han llamado de bastantes medios, pero siempre conversando con republicanos, pero ¿quiénes están a la izquierda y cómo ves los que están a la izquierda de dónde estás tú en este minuto?
Sí, hemos tenido algunas reuniones, no nos hemos juntado los 11 de Chile Vamos todavía, eso espero que ocurra pronto. Pero sí he tenido conversaciones informales con personas de distintos sectores y me parece que es muy bueno eso. Yo creo mucho en el contacto personal, creo mucho en el tejer redes, porque eso facilita después mucho también la conversación y uno puede abordar antes las posturas respecto a algunos temas, que no implica después acuerdos de votación, pero por lo menos tener claro cuál es la visión con que cada uno llega. Y eso me parece que es muy útil, es muy bueno. Y estaba leyendo, mira, un libro tan bueno, es una publicación del proceso anterior que se llama Clave desde una ciudadanía constituyente. Tenemos que hablar de Chile. Y es una edición de una consulta pública que se hizo durante el proceso 2022 y lo editó la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Y tiene tan buena información sobre las percepciones ciudadanas respecto a la Constitución y el sistema político. Y una de las cosas más marcadas es que la ciudadanía espera acuerdos y espera que no predomine un tono conflictivo o de disputa. Y yo creo que eso lo tenemos que proteger y tenemos que evitar que los conflictos de la coyuntura, del día a día de los partidos, se traspase al Consejo Constitucional. Mira, la comisión experta que fue configurada desde los partidos no ha tenido ningún problema que surgiera como un conflicto asociado a visión de partido. Ellos han hecho su trabajo seriamente y eso mismo es lo que debería pasar acá. Por eso yo creo que es bueno abrir estas redes, tratar de trabajar como un grupo con un encargo ciudadano de la mayor importancia, con mucha seriedad, también aquí en este informe hablan de la seriedad, y con mucho rigor. Eso es lo que debería ocurrir.
Ya, varias cosas aquí a ese respecto. Mencionas, y aquí me entra la duda, porque vemos lunes a lunes, vamos revisando la academia aquí en País Lobo, y una de las cosas que salió ahora es que bajó 10 puntos la posibilidad, como que si le preguntan a la gente ahora si votarían a favor o en contra de la nueva constitución, bajó 10 puntos. Y dentro del proceso en general de la constitución ha sido como en este tono mucho más de acuerdo. Entonces, me entra la duda, y dada la forma en la cual se llevó a cabo y el resultado que tuvimos a nivel de elección, que a pesar de que se dice que se quiere llegar a acuerdo, se vota de una manera bastante más conflictiva. Entonces, ¿cómo conviven esas dos partes?
Mira, yo creo que son emociones de las personas, finalmente, y eso, además, está muy reciente la campaña, y la campaña hace ver como otra vez los políticos, ¿eh? Y yo creo que eso influye, y por eso es que mantener este tono un poco separado de esta coyuntura diaria es bien importante. Y seguramente lo que pasa es que las personas quisieran ver que esto se instale como un grupo de trabajo y empiece ya a trabajar. Mientras más tiempo pase y haya más declaraciones, posiblemente se transmita una, no sé, una visión o una aproximación más asociada a la dinámica de partido. Y yo creo que eso es lo que deberíamos evitar en la conversación y devolverle confianza a las personas. En este mismo libro aparecía como en un contraste muy grande las emociones negativas que llevan a votar, y la mayor parte era miedo, miedo a la incertidumbre, miedo a no tener coberturas, miedo a envejecer con problemas, y el contrapunto era la esperanza, y es como la esperanza de que vamos a tener un marco que nos va a reflejar un país que nos acomoda más, que es lo que nosotros queremos como ciudadanos. Creo que recuperar la confianza es una tarea no explícita en este proceso, pero tremendamente importante, porque tenemos una oportunidad de demostrarle a la ciudadanía que las personas electas pensamos en ello antes que en cualquier interés personal.
Ya, aquí me voy a detener justamente en el tema recuperación de confianza. Tengo dos patitas en las cuales me gustaría ahondar, pero la primera es, ya tú mencionabas también que los partidos, como que no se estaba armando un sistema partidista que influyera dentro de los expertos. Sin embargo, hay ciertas presiones que hicieron que esté en límite. ¿A qué voy? Que el sistema político es una de las cosas que se ha dicho de que es muy importante de por qué se perdieron estas confianzas de la ciudadanía con el mundo político. Y uno de los puntos que se estaba hablando es un porcentaje de votación mínimo que requerieran todos los partidos políticos para poder tener representación en el Congreso. Y hablaban de un 5%. Sin embargo, los expertos bajaron ese nivel y lo hicieron transitorio. Y eso se ha llevado, por lo menos en los que seguimos política, que fue presión de aquellos partidos políticos más pequeños. ¿Lo ves de esa manera? ¿Sientes que hay esa presión? ¿O sea, esto se debiera corregir después?
No, yo creo que sí hubo presión, y hubo partidos más pequeñitos que llegaron a La Moneda a pedir un proyecto de ley que permitiera federaciones de partidos para sumar esos porcentajes. Nosotros en Evópolis estamos de acuerdo con el 5%, creemos que es la representatividad mínima, a pesar de que en la última elección nosotros tenemos un 4,8%, estamos debajo del 5%, pero creemos que es necesario responder a esa presión y llegar al 5%. Lo que es transitorio es que en el siguiente ciclo electoral va a partir con 4%, pero de ahí en adelante se aplicaría 5%. Así es que nos imaginamos que esa exigencia se va a cumplir, y para eso todos los partidos tienen que trabajar muchísimo. Y eso lo que hace es que disminuye bien drásticamente el número de partidos. Actualmente hay partidos que tienen incluso menos de un 1% de representación de votantes, y tienen representación parlamentaria, curiosamente. Entonces, esa es una distorsión muy grande, porque finalmente esos votos deciden a veces y definen si un proyecto que afecta a millones de personas se aprueba o no, y muchas veces por una transacción de conveniencia más que por una convicción.
Me vuelvo aquí también a republicanos y una de las cosas que ellos han dicho es que si tuvieran que votar la constitución tal cual como está ahora, no se aprobaría o van en esa línea. Lo dijo también el presidente de
Sí.
republicanos, si no me equivoco. Aparte de lo que dijo Rojo Edwards en su minuto donde ellos están completamente ya por el rechazo, que es una parte o un grupo dentro de republicanos. Pero me imagino que van aquí en ciertas cosas que ellos quisieran mejorar de acuerdo a su visión dentro de la propuesta que se entrega finalmente a diciembre. Solitos no pueden escribir, pueden vetar, pero para eso necesitan a Chile Vamos para poder escribir algunas cosas. Y dentro de eso se ve, por ejemplo, que esto fuera algo que a lo mejor esta transitoriedad no quedase establecida, sino que se retrocediera a dejar inmediatamente el 5%, por ejemplo, ¿estarán los votos de Chile Vamos para eso?
Bueno, todas estas cosas se pueden revisar. Lo que yo quisiera, sí, es tomar tus primeras frases, que son importantes, porque aquí no hay espacio para querer aprobar, o sea, para querer ir o no por un nuevo proceso constitucional. Hubo una modificación constitucional que define este proceso y todos aquellos que fuimos a competir, aceptamos las reglas de ese proceso y entre las reglas está escribir una nueva constitución. Entonces, es bien importante conceptualmente saber cuál es el compromiso de todos aquellos que competimos y que somos parte ahora del Consejo. Lo que uno podría discutir es si, qué partes toma de la constitución actual, por ejemplo. Pero el encargo no es dejamos la constitución como está o hacemos una nueva, no, es hacer una nueva constitución. Y puede tener partes, sí, no solo de esta constitución, también del borrador del año 2022, hay cosas que son importantes de considerar, pero el encargo ciudadano es hacer una nueva constitución, no es algo opinable. Y posiblemente en la constitución actual, más que lo que dice... El problema es lo que no dice, son temas nuevos, temas que tenemos que incorporar por la dinámica de los tiempos y por los tiempos futuros para los cuales tiene que durar. Pero no es opinable, me refiero, si uno toma o no este desafío.
Bueno, yo creo que hay un grupo que siempre va a tratar de ir, y ya hemos visto tanto de izquierda como de derecha que ya están empezando a decir rechazo de salida inmediatamente sin el texto finalizado. Unos por los que quedaron, que podríamos decir, por ejemplo, el alcalde Recoleta Jadwe, o otros que no están de acuerdo con el proceso porque no hubo un plebiscito de entrada y porque el proceso debió haberse cerrado una vez que la propuesta de constitución el 4 de septiembre fue rechazada. Eso queda, sin duda, pero vamos a ver si es que efectivamente alcanza esta mayoría. Dentro
Claro.
de eso, hay un tema que fue importante para republicanos per se y para el rechazo del 4 de septiembre la vez anterior, que fue la libertad de elección en temas de salud, en temas de heredabilidad, etcétera, que en la propuesta de los expertos no quedó escrita. ¿Crees que efectivamente eso es uno de los temas que se debiesen zanjar, por ejemplo, o que debiera quedar abierta para cualquier sistema de gobierno que quisieran
No,
implementar?
totalmente. Siendo yo presidenta de un partido de centro-derecha liberal, plasmar la visión liberal en la Constitución es uno de los desafíos más importantes, sino el más importante que me motivó a presentar mi candidatura, que es justamente es que yo creo firmemente en la visión del mundo liberal, en que cada persona tenga la libertad para desplegar su proyecto de vida sin que el Estado decida por uno y sin que los prejuicios se lo impidan. Y para eso uno necesita tener un espacio de definiciones, un espacio de elección. La libertad te la da la posibilidad de elegir. Y después tú eliges sobre todo aquello que afecta a tu vida. Y creo que eso es un eje central, al menos para mí, del trabajo en la Constitución.
O sea, sin duda hay cosas que van a poder quedar escritas que no quedaron escritas en
Sí,
en
y
la
eso va a haber
comisión de
que
expertos.
incorporarlo y discutirlo con mucho más profundidad.
Perfecto. Nos quedan unos minutos y no quiero no aprovechar la instancia que estamos conversando para irnos un poquito a cosas que están pasando el día de hoy y conocer tu opinión como presidenta de partido también respecto a acusación constitucional que se está viendo o interpelación al ministro de Educación por un proyecto que hubo. No un proyecto, es un, librito, un manual que hay en este minuto respecto a educación sexual, incluso dentro de niños de kinder. ¿Estás de acuerdo con cómo se está llevando a cabo esto? ¿Qué crees tú que debiera ir hacia interpelación, hacia acusación constitucional? ¿Qué sería lo más apropiado?
Mira, la acusación constitucional es la medida más dura y en la Constitución están muy claras las tareas que cada uno tiene que cumplir y uno puede usar esa herramienta, pero siempre por su contundencia, por lo extrema que es, a mi juicio debe usarse con mucha prudencia y solamente en el caso de que uno tenga previsto qué es lo que va a pasar si se aplica esa acusación constitucional, cosa que ha ocurrido, especialmente en ministerios sectoriales. Pero no nos olvidemos que al presidente Piñera le hicieron dos acusaciones constitucionales y eso afecta la estabilidad democrática. Entonces, es una herramienta que tiene que usarse con mucho cuidado. Y hay escalas y uno puede partir con la interpelación. La interpelación es una herramienta que es bastante práctica, donde se invita al ministro a dar explicaciones por temas específicos. Y creo que lo que uno debe hacer como ministro, y a mí, aunque no me interpelaron, sí me tocaba ir muy seguido a las comisiones a contestar dudas que tenían, por ejemplo, parlamentarios, sobre distintos temas, sobre licitaciones, sobre la provisión de servicios, el uso de los subsidios. Y uno tiene el deber de ir y contestar. Y eso me parece que es parte del juego democrático y es todo el rol de, además de la Cámara, es justamente fiscalizar la tarea del Ejecutivo. Así que me parece que es perfectamente legítimo hacer las preguntas. Y en ese caso específico hay un tema que afecta a los valores de la familia. Y yo creo que eso hay que tratarlo también con mucha mesura, porque hay posturas distintas respecto a la educación sexual. Y sin duda, los niños tienen que recibirla a la edad adecuada y en las formas adecuadas. Lo que hemos visto es un despliegue que para muchas familias traspasa los límites de sus visiones valóricas y de la forma en que quisieran educar a sus hijos. Entonces creo que ahí sí hay explicaciones importantes que va a tener que dar el ministro.
Sin duda. Hay un tema que aquí en la región fue bastante importante durante la semana pasada, que se zanjó el día lunes en la comisión mixta, pero que todavía sigue y tiene que pasar a sala, que es el SPAP, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que tenía una indicación entregada por parte del gobierno en la cual el artículo 158 de la Ley de Pesca quedaba fuera, lo sacaban para entrar dentro de este servicio, y con eso se hacía muy difícil para las salmoneras poder seguir produciendo de la manera en la cual lo estaban haciendo. Finalmente, la comisión mixta, esto no prosperó, no quedó y quedó todo tal cual como estaba antes. Pero aquí vemos dos cosas que me parecen relevantes, me gustaría saber tu opinión. Una es respecto a esta ideología del gobierno, porque veíamos a la ministra de Medio Ambiente en enero, cuando se presenta en el rol que tú señalabas en las distintas comisiones, donde ella decía, queremos sacar a las pesqueras de las áreas protegidas. Y vemos esta misma forma de actuar en general con respecto al gobierno en particular. ¿Crees que este gobierno va a seguir en esa misma línea o va a ir bajando un poquito el tenor para poder hacer compatible estas formas tanto de producción como de resguardo al medio ambiente?
Mira, yo tuve la esperanza de que eso ocurriera, pero aparentemente ya no va a ocurrir. Yo, después del resultado del 4 de septiembre del año pasado, me imaginé que el gobierno iba a tener como un segundo aire y que se iba a replantear que su postura ideológica bastante radical la iba a tener que revisar por falta de sintonía con la ciudadanía. Ni siquiera por el resultado, sino porque de verdad ya la evidencia es contundente. Pero veo que en cada decisión que toman se antepone la ideología, sin ir más lejos en los indultos, en decisiones importantes del gobierno, en la propuesta del sistema de pensiones, por ejemplo, cuando, no sé, 90% de la gente dice que quiere la propiedad de su fondo de pensiones y proponen algo que no va en esa dirección. Entonces, no queda más que concluir que la visión ideológica predomina por sobre el realismo con el cual uno tiene que analizar los temas. Lo del gas, sin ir más lejos, eso fue un extremo de voluntarismo ideológico de tratar de controlar un mercado haciendo entrar a una empresa pública sin cuidado alguno. Creo que eso le está produciendo un daño enorme al país. Y aquí había un riesgo también para una industria grande que cumple estándares ambientales y a los que no cumplen habrá que aplicarles sanciones duras. Y en la nueva constitución y en las leyes, si hay que endurecer las sanciones, habrá que endurecerlas. Y yo en eso creo que es lo que hace que finalmente todos estos sistemas funcionen. Pero no puedes a priori restringir actividades que bien protegidas en todo el mundo funcionan bien.
Y dentro de eso, en el proyecto de nueva constitución se están haciendo cargo porque la pasada era como la constitución ambientalista. Ahora que es de los expertos, ves que efectivamente se están haciendo cargo de esa parte también que era importante para gran parte de la población.
Mi impresión es que la comisión experta prefirió no entrar en mucho detalle. Ellos dejaron algunas declaraciones que son importantes de la obligación de proteger los recursos naturales, el medio ambiente, pero creo que para el Consejo Constitucional va a ser una tarea aterrizar, digamos, esas declaraciones más genéricas.
Sin duda. Bueno, ahí va a estar interesante cómo va a estar esa discusión dado el escenario actual de las personas que están adentro del Consejo Constituyente. Y por último, quería conocer tu impresión sobre el viaje del presidente a Lunasur en víspera del 1 de junio. ¿Cómo ves lo que está pasando a nivel internacional aquí con estas declaraciones que tenemos también del presidente de Brasil, Lula da Silva, donde llama, por ejemplo, a Venezuela una democracia?
Sí, que el presidente vaya a un país donde hay un presidente electo democráticamente no tiene un problema. El problema es lo que pasa en esa reunión y que él se haga parte de ese tipo de declaraciones y no, hasta ahora no han hecho una condena sobre, por ejemplo, la situación de Venezuela, el abuso que ocurre muchas veces en las instituciones, las razones por las cuales millones de venezolanos están dejando su país. Creo que ahí hace falta un poco de distancia cuando uno, evidentemente, si es que es así, no comparte las visiones y no comparte el hecho de que ese sea un gobierno democrático. Yo creo que ahí es un riesgo. Uno puede asistir a esas reuniones internacionales y dejar muy clara su postura en defensa de la democracia. Creo que eso está faltando.
Bueno, faltaría ahí una declaración entonces del presidente ahora como presidente, ya que anteriormente los habíamos escuchado al diputado Boric efectivamente llamar a Venezuela a una dictadura, pero ahora como presidente vemos otros esfuerzos, quizás también, pues me aventuro aquí a un tema de tratar de llegar por vía diplomática a una solución de la migración, por ejemplo, que tenemos grandes conflictos con Venezuela en este minuto y que de hecho tenemos un embajador recién nombrado en Venezuela actualmente.
Sí, a mí me llamó la atención en la mañana que escuchaba la radio y reportaban que había algunos encuentros de diplomáticos chilenos como más bien de pasillo y conversaciones con sus contrapartes de Venezuela. Y teniendo el tema que tenemos sin resolver todavía de migración ilegal o de personas que están tratando de entrar y no pueden, me parece que amerita algo más que la conversación de pasillo. Necesita una dedicación mucho más profunda. Así que también ojalá mejore esa gestión diplomática para resolver un problema importante que está afectando a mucha gente.
¿Pero ahí has visto tú un cambio con la llegada del ministro Van Claver?
Yo creo que él está abriendo canales. Por ejemplo, el hecho de que se nombre un embajador en Venezuela, sin duda es un camino. Uno de los problemas que teníamos para resolver los temas de migración era la dificultad de tener contrapartes formales con el gobierno, facilitar trámites, conseguir documentos, conseguir información para validar antecedentes. Así que creo que sí es un avance tener un embajador, pero es una línea compleja cómo uno califica al gobierno.
Sin lugar a duda. Y por último, la última pregunta, ¿qué consejo le darías tú al presidente para el 1 de junio?
Que sintonice con las expectativas ciudadanas. Y las expectativas ciudadanas son tranquilidad, que haga compromisos que después las personas vean que se cumplen y que no prometa más de la cuenta, más de lo que va a poder ejecutar. Él va a poder recuperar la confianza de las personas si es que lo que promete lo cumple. Si es que pasa de la declaración a la acción. En seguridad pública, por ejemplo. El problema que hay es que hemos ido una tras otra en declaraciones, proyectos de ley, pero después no bajan a la calle, a la persona que necesita ver policía en su barrio. Esa promesa podría ser muy contundente, pero si va a mantener este tono de promesas que son más bien en tono de campaña, creo que va a cometer un error, porque las personas están esperando cosas concretas. Creo que la prudencia y la sobriedad en el mensaje lo va a ayudar a acercarse de nuevo a las personas.
Sobriedad, que no era una de las cosas que estábamos viendo con la ministra Vallejo, en las cuales ya estaban hablando de los grandes legados de este gobierno, ¿eh? Yo creo que ahí a lo mejor...
Claro, el segundo año, cuando está cuestionado por muchas partes, ¿cómo están hablando del legado? Me acuerdo que eso le criticaban al presidente Piñera cuando estaba haciendo un libro en el cuarto año de mandato para dejar un registro de las cosas que objetivamente se habían hecho. Y decían, ¿cómo es tan como rimbombante hablar del legado?
Y ahora ya lo están haciendo en el segundo año. Bueno, quería Gloria Hood, constituyente electa ya presidenta de Evópoli, por conversar con nosotros el día de hoy. Y a todos los que se sumaron a esta conversación, les recuerdo que esta y otras conversaciones las pueden revisar en www.paislobo.cl, y si les gustó, no se olviden de compartir. Muchas gracias, Gloria.
Gracias. Chao, Rocío. Saludos.
Chao.